Entonces, asimismo, no sabemos quién inventa los refranes porque son anónimos, aunque a veces puede ser que hemos estado presentes en la creación por la inventiva y la chispa, el genio de alguna persona. Y entonces luego nosotros mismos repetimos aquella frase que nos ha parecido ingeniosa y contribuimos a que se haya creado un refrán. No sabemos el alcance, en fin. Lo cierto es que de la mayor parte de ellos no sabemos de la experiencia de quién partió, porque otro refrán, cada cual cuenta la fiesta como le fue. Otro refrán espectacular que recoge lo que la psicología llama el efecto Rashomon, por una película japonesa donde un evento tenía tantas versiones como punto de vista de quienes habían sido testigos o habían vivido una experiencia. Y sin embargo, lo usamos y traemos a colación para nuestras vivencias y frustraciones. Baste decir un, como decía mi abuelita, para que ya estemos todos preparados para escuchar un refrán. O en mi caso, que a veces lo he mencionado en el programa Querer es Poder, como dice mi cuñado Benito, todo es posible. En fin, y hablando de todo es posible, hay muchos versículos de libros sagrados, óyeme bien, que a fuerza de repetición han entrado en el refranero popular y mucha gente también los cita sin saber de dónde salieron, como aquel de ojo por ojo y diente por diente, que está recogido en la Biblia en el libro del Éxodo y que es repetido por personas para justificar su deseo de venganza, aunque nunca hayan leído la Biblia. También se le conoce como la ley del talión y a propósito de esta ley, entre comillas, para definirla, pena con que se castiga a una persona causándole el mismo daño que ella ha causado. Esto pertenece a una época de la humanidad en que no había leyes. No había sistemas judiciales y entonces se reunían o bien los sabios de la comarca o los ancianos, etcétera. Y entonces la ley, digamos, no escrita, era medida por medida, por lo tanto, el ojo por ojo. Entonces, por ejemplo, otra, y esta ya es del Nuevo Testamento, una frase que se le atribuye a Jesús, es la de dar la otra mejilla. Se supone que esa frase mencionada en los evangelios constituye la enseñanza de no responder al mal con mal, o sea que vendría siendo como la contradicción de aquel ojo por ojo, no, no, da la otra mejilla. Y lo que nos intenta enseñar es que hay que amar al enemigo, no al comportamiento, sino a la persona, una respuesta directa a la ley del talión, y ha tenido mucha influencia en el cristianismo, aunque la mayor parte de las personas vive de acuerdo con el ojo por ojo más que con el dar la otra mejilla, pero bueno, se supone que los cristianos viven según esa enseñanza y en la moral de la cultura occidental contemporánea, tanto de forma negativa como de forma positiva. Y la frase es una de las partes principales del llamado Sermón de la Montaña. Pero te cuento que desde el principio ese precepto de dar la otra mejilla causó controversia dentro del propio cristianismo por ser una enseñanza que no todo el mundo está de acuerdo con ella, porque el ser humano es vengativo por naturaleza y entiende que la justicia es que una persona tenga que sufrir lo que ha hecho sufrir a otra. Entonces, pues al principio de la iglesia no era muy respetada, pues precisamente porque contradice los actos humanos, desde las peleas y la venganza hasta las guerras en las cuales se enfrascó bastante también la iglesia en algún momento, y los castigos que se le daban a las personas. Y como hay otras partes de la Biblia que sí hablan del castigo, ¿no? Pues entonces es como que creemos, pero supuestamente Jesús a lo que vino fue a enmendar la ley con la que se vivía, ¿no? Esa ley del talión y otras leyes. Entonces, estas controversias causaron que la iglesia dividiera los preceptos cristianos en diferentes niveles para lograr justificar tanto el decirle a la persona, tienes que dar la otra mejilla, pero yo, mientras tanto, me enfrasco en actos bélicos o en actos violentos. Pero ahí está también otra famosa frase, que es, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Entonces, pero en cuanto a eso de el ojo por ojo, el gran maestro Mahatma Gandhi, que nos mostró con su vida los grandes cambios que se pueden lograr desde la paz en el movimiento que él llamaba la resistencia pacífica. Mahatma Gandhi dijo, en un país de ojo por ojo, todos nos quedamos ciegos. Alimento para el pensamiento. Bien, lo simpático es que eso de dar la otra mejilla con el tiempo se comprobó que fue una mala traducción, como la del rico que no pasaba por el ojo de la aguja, cuando en realidad se refería a una puerta de aguja, que es esa que tiene la punta hacia arriba, por la que sí pasaba el rico y pasaba con su camello, pero no pasaba sobre un camello que tenía carga, porque era una puerta muy estrecha. Entonces el camello tenía que estar sin carga para que el rico pudiera pasar. Hoy se sabe que lo que decía el escrito original en arameo se traduciría más bien como si alguien te hace un agravio, mira en otra dirección. O sea, que nada que ver con pon la otra mejilla para que también te la cachetee. No, sino alguien te hace un agravio. En vez de seguir ahí enfocado y ciclado en lo mismo, mira en otra dirección. No te quedes enfocado en eso porque el daño que te hicieron una vez no es nada con respecto al que te haces tú mismo reviviéndolo y recreándolo una y otra vez por seguir mirando en la misma dirección. Ah, eso sí es una enseñanza, eso sí es una creencia racional, eso sí es sabiduría. Así que como dice el refrán cubano, tú por aquí y yo por allá, o en palabras del escritor Paulo Coelho, mi favorito. Perdona a tu enemigo, pero no lo confundas con un amigo. Bueno, si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es los refranes. ¿Los refranes son sabiduría popular o creencias irracionales? Y a este punto del programa te damos nuestras direcciones para que te comuniques con nosotros. quereresPoderMartí@gmail.com o al POBOX 5218 68 Miami, Florida 33152 USA. Entonces tenemos el refrán que viaja de boca en boca, se traduce a diferentes idiomas y se supone que esclarezca nuestra comunicación, facilitando la comprensión. Aunque cuando hablamos ya no tanto de refranes como tal, pero sino de expresiones idiomáticas, pues a veces en vez de facilitar la comprensión para una persona que habla otro idioma, realmente la confunde más, porque tiende a tomar aquella expresión idiomática, aquel aforismo, aquel refrán, como algo que lo puede, digamos, traducir literalmente y se pierde totalmente el sentido, perdiéndose también la persona en la traducción. Entonces, la asociación la hacemos todo el tiempo y es como tratar de ajustar nuestra vida o nuestras experiencias dentro de un molde que ya está establecido, porque hay gente que habla en refranes, todo lo que dice son refranes. Y el refrán tiene que servir a la talla del momento, como un zapato que si es apretado te molesta y si es ancho no puedes caminar con él. Con lo cual digamos que lo ideal es que vaya con la medida exacta. Lo importante es recordar que ningún refrán, lo hemos dicho varias veces en el programa, ningún refrán es una verdad absoluta. Entonces, otro de la Biblia que si bien es cierto también pone un peso adicional sobre el sexo femenino es mujer sabia edifica su casa. Pero es cierto que la mujer es psicóloga, la mujer es médico, la mujer es curandera. Esto en cualquier país, pero en Cuba especialmente, porque es la que hace malabares para poner comida en la mesa y hacer que rinda. Cría hijos a veces sin padre, trabaja fuera y dentro del hogar, le pagan menos que al varón en general, porque no tiene acceso a puestos de poder, etcétera. Pero ahí está, edificando su casa, su familia, su comunidad. y sosteniendo al país aún dentro de condiciones que realmente para mucha otra gente sería insostenible. Y el último de la Biblia, todo es posible si puedes creer. Esta es la versión larga de la frase preferida de mi cuñado Benito. Todo es posible. Otras palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de Marcos y que implican que las cosas se te dan cuando tienes certeza absoluta, porque la duda aleja las cosas que quieres, puesto que implica que aún no estás preparado para lo que dices querer. Querer no es un acto pasivo. Tienes que añadirle el trabajo creador, la visualización, la afirmación y la acción correcta, porque solo la espera activa del que tiene metas y no acepta un no por respuesta es la que te lleva al poder. Querer es poder. Pero mencionamos libros sagrados, no solamente la Biblia. Hay otras frases también, no menos lapidarias, que deberían convertirse en refranes porque tienen mucho sentido. Como no hay tribulación sin transgresión, porque nos encanta quejarnos y encontrar injusticias y ser malagradecidos cuando realmente, de una forma o de otra, nosotros nos traemos a nuestra vida o atraemos a nuestra vida la mayor parte de las cosas que nos ocurren, pero no tomamos responsabilidad. Siempre es más fácil culpar a alguien que nosotros decir, bueno, esto me lo atraje de esta y esta y esta y esta forma. ¿Cuál es el aprendizaje? Aprendí esto, perfecto. Todo lo demás lo tiro al pasado porque ya no puedo hacer nada con eso. Solo incorporar la lección, no hacerlo más y seguir adelante con lo aprendido. O sea, quiero decir, buscando nuevas maneras de hacer las cosas que no me traigan las consecuencias negativas. Lo que pasa es que caeríamos, ¿no?, en la discusión de que, pero un niño, ¿qué hizo el niño?, etcétera, etcétera, y no vamos a abrir esas puertas en el programa de hoy porque estamos hablando de los refranes. Pero bueno, de cualquier manera, piénsalo. Y si tienes creencia en vidas pasadas o lo que sea, pues a veces es más fácil entender las cosas. Y por eso es tan importante también tener el aspecto espiritual también abierto. Porque hay personas, pues, que por todo el tema del ateísmo han perdido esa dimensión de su vida. Y entonces, las personas que dicen que no creen en nada, queriendo decir no creo en Dios, no creo en la religión, no creo en nada que tenga que ver con la espiritualidad, o nada que no lo pueda tocar yo, o ver, o escuchar, o lo que sea. Entonces, esas personas sufren mucho, mucho más, porque le cuesta cerrar capítulos, no hay paz, no pueden encontrar un sentido de justicia y no tienen manera de ser agradecidos. Entonces, yo te diría casi que la falta de agradecimiento realmente es la madre de todos los males. Pero bueno, en fin, otro refrán que viene también de libros sagrados. La alegría y el pensamiento positivo se están arraigados en la santidad. Otro, la buena voluntad es la esencia de toda persona. Otro, si el hombre no está dispuesto a veces a sufrir un poco, deberá finalmente sufrir mucho. Otro, si tú crees que se puede destruir, cree también que se puede reparar. Y no culpar, sino animar. Todos estos me encantan. Ahora, volviendo a los refranes, específicamente los muy castizos, como por ejemplo, la letra con sangre entra. Ese muy castizo que justificó tantos abusos durante la Inquisición y la colonización de América, la letra con sangre entra, el cual supuestamente denota que es necesario el trabajo y el estudio para aprender algo o para avanzar en algo. A veces se asocia únicamente al castigo corporal como estímulo para aprender. Y pregúntenle a muchas personas que estudiaron en colegios de monjas y en colegios de curas. Muchos tuvieron muy lindas y buenas experiencias y amaron a aquellas monjas y a aquellos curas, pero muchos otros tuvieron experiencias donde realmente el castigo corporal fue parte de su infancia y era el pan nuestro de cada día. Otro, que tal vez viene a cuento, pero no enlazándolo con lo que acabo de decir. Y es uno que se repite bastante. Perdono, pero no olvido. Y por este me preguntan a cada rato, porque hay gente súper rencorosa que no está dispuesta a perdonar, aunque se recondenen ellos y llevan una lista negra para anotar todos los agravios que le han hecho. Y lo cierto es que uno perdona por uno, para liberarse uno de ese que lo dañó. Hay un cuento que me encanta y es a propósito de dos monjes con voto de castidad que se acercan a cruzar un río y ven que hay crecida. Así que, buscando el tramo más estrecho, encuentran a una mujer llorando desconsoladamente porque tiene miedo. No sabe nadar y tiene que llegar a la casa de su madre del otro lado del río, porque en los cuentos, tantas mujeres van a vivir a un lado como inexpugnable que es difícil llegar. Pero bueno, ese no es el cuento de hoy, es este cuento. Tiene que llegar al otro lado del río. Porque le han avisado que estaba enferma su mamá. El monje más joven, entonces, simplemente, como sintió el deseo de ayudarla, la subió a hombros y la cruzó del otro lado del río, ante la mirada atónita del monje más viejo. Una vez del otro lado, la mujer, agradecidísima, le besó las manos y se perdió corriendo en el horizonte. Ya casi llegando al monasterio, el monje viejo no puede más y le dice al joven que ha quebrantado su voto de castidad, porque no solamente tocó a esa mujer, sino que la cargó. Y el joven le respondió sin más: yo la solté al llegar a la otra orilla. Tú todavía la estás cargando. Así pues, no se trata ni siquiera de perdonar, porque cuando se comprende, no hay nada que perdonar. Pero, en cualquier caso, olvidar no es interesante, porque olvidar, mi querido amigo, mi querida amiga que me escucha, solo se logra en un proceso de amnesia o de demencia, con lo cual no quieras olvidar la memoria de lo ocurrido. Lo importante es soltar las emociones discordantes con las que se grabó la memoria. Entonces puedes recordar todo, pero sin sufrir. Eso es interesante. Eso es lo que hace la terapia. Eso es liberación de uno mismo. Y eso es el verdadero perdón, porque el perdón no es la justificación de la falta. El perdón es liberación para uno. Eso es lo que es el perdón. Entonces, bueno, ¿cuántos refranes citar? Existe y existirá siempre un número incalculable de refranes y de eterna y constante elaboración, porque aquí, mientras estamos conversando tú y yo, se están formando un montón de refranes también. Así que, como dice el doctor Rogelio Bermúdez Sarguera, autor del libro Mil refranes y una psicología, ¿cuán científico puede ser el conocimiento contenido en los refranes? Estoy citando: la sabiduría que imprescindiblemente viaja de generación en generación, a fuerzas tiene que configurarse en juicios sintéticos urgentes que resuman de una vez y por todas la orientación que la persona temporalmente reclama en la situación creada para regularse y sobrevivir en ella. La persona necesita una idea precisa, atinada, oportuna, rápida, en situaciones determinadas, que no se extienda en valoraciones enciclopédicas, como lo hace él, para comprender ahora mismo el giro difícil que desafortunadamente ha tomado su diario bregar y el cual está irremediablemente abocado a ser solucionado en la inmediatez. Por eso el refrán. Cierra la cita. Utiliza el sentido del humor todo cuanto quieras, porque la risa es remedio infalible y verás que nada es tan terrible como parece, porque todo es según el color del cristal con que se mire. Así que ríete de los peces de colores, que a grandes males hay grandes remedios. Este ha sido Creer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y un llamado más para que nos escribas y te comuniques con nosotros al POBOX 521868 Miami, Florida 33152 USA, o a la dirección electrónica quereresPoderMarti@gmail.com. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, Danilo Fuentes Hijo. Disfruta todo lo que hagas, escucha el sonido de tu verdad y atrévete a manifestar tu potencial, porque querer es poder. A través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los códigos para esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.